Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos con una doctora que aparte de ser una gran ortopedista, se dedica a la enseñanza, para lo cual en definitiva se requiere de vocación y preparación adecuada. No significa que cualquier médico especialista o personal de la salud ya está listo para ser profesor solo por ser especialista. De esto y más hablaremos más adelante. La invitada del episodio es la doctora Erika Gabriela Ibáñez Lara, que estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la especialidad en Instituto Nacional de Rehabilitación, además la alta especialidad en cirugía avanzada de mano, patología traumática de miembro superior y microcirugía. Realizó un posgrado en formación docente en medicina por el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio Mexicano de Ortopedia. Es profesora adjunto del Diplomado de Formación de Profesores en el Área de la Salud del Colegio Mexicano de Ortopedia desde 2015. Además de contar con práctica pública y privada. Escuchemos la entrevista.
Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. En esta ocasión vamos a hablar con la doctora Erika, que ella es profesor titular del curso de formación de profesores del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es muy chistoso cómo fue que nos contactamos, pero digamos que primero fue como una confusión, me confundió con otras doctoras, pero al final llegamos a un punto, las dos vimos lo que hacíamos, cada una de nosotras, y pues como he estado diciéndole fuera de la grabación a la doctora, es que pues tenemos que hacer alianzas, y pues yo quiero escuchar también lo que ella está haciendo de todos sus proyectos, y es por eso que ahora está aquí, y estoy muy honrada de conocerla, porque pues no, yo la verdad no sabía de ella, y pues es muy importante el papel que ella hace, aparte de pues de ser subespecialista y de tener su medicina privada y tener, trabajar en medio público, aquí está con nosotras y estoy muy honrada. Muchas gracias, Erika, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Roxana. También un gusto conocerte y que se haya dado la confusión porque no hay nada fortuito en esta vida.
Y pues bueno, vamos a empezar, como siempre, primero a conocer a nuestro invitado para que ustedes también lo conozcan. Y pues yo siempre, ya saben, lo que le pregunto a los invitados por primera vez es ¿cuál fue su camino de medicina? ¿Por qué escogió cirugía de mano? ¿Por qué hace lo que hace hasta ahorita? ¿Nos puedes platicar un poco de ti?
Claro que sí, Roxana. Bueno, yo escogí la especialidad porque me gustaba mucho la cirugía reconstructiva desde el internado. Creo que todos desde el internado conocemos un poco más de las áreas de medicina y primero me llamó la atención la angiología por las extremidades. Luego volví a los cirujanos plásticos, pero también por la parte reconstructiva con los quemados y todo esto. Y a los ortopedistas no me llamaba mucho la atención en cuanto a las fracturas, sin embargo, ya cuando vi todo el alcance, cuando es una extremidad catastrófica, digamos, o toda esta parte, me llama mucho la atención. Entonces escogí ortopedia por eso y cirugía de la mano porque me gusta mucho también el arte y creo yo que las manos en algunas filosofías, las manos son una conexión del corazón y también con la mente, ¿no? Con el cerebro. Entonces, las manos son las que crean y con las que los humanos hemos, incluso nos diferencian en la evolución, ¿no? De los simios, ¿no? Que no es todo el pulgar y demás, en fin, o sea, tienen una connotación para mí muy importante y es muy apasionante también, es muy compleja la anatomía, en fin, o sea que me gustan los retos, ¿no? Me gusta lo difícil, ¿por qué no? Por eso decidí estudiar lo de cirugía de la mano.
Oye, y nos puedes platicar, recordando un poco esto de las épocas que pues eras residente. Aquí nos escuchan muchos residentes y muchas personas pues que están en formación. Entonces, ¿qué consejo te hubiera gustado que te dijeran o qué consejo le darías ahorita a todas estas personas?
Sí, a los que están en formación, uy, un mil consejos, pero para no extendernos, a ver. Bueno, primero que deben de estar muy conscientes plenamente y decididos que de verdad ese es el área de la medicina a la que se quieren dedicar, ¿no? Que les guste, que les apasione, Eso sería como lo segundo. Y lo tercero, pues que sean persistentes, perseverantes en sus metas, que sean disciplinados, que también sean muy abiertos a siempre las críticas, que sean resilientes también. Pues eso en general creo que les daría yo esos tres consejos así de entrada y luego les puedo dar muchos otros más, ¿no? Pero de entrada
sí, claro.
serían como esos tres, porque yo considero muy importante, y lo vemos ahora en el ámbito laboral, que si tú estás en un trabajo o haciendo algo que estás por estar o no estabas seguro o nada más por tener que trabajar en algo, la vida se te va a hacer pesadísima y el trabajo va a ser horrible, ¿no? Si de por sí ya pues hay gente así y tú le sumas a eso, pues se te va a hacer la vida muy pesada. Entonces, por eso es que empecé por ahí, creo que es como lo más importante.
Sí, de que sientas que, pues, o sea, que no es un trabajo, ¿no? Se escucha
Exacto.
Muy cliché, pero pues
es real.
Es verdad.
Y más en medicina, ¿no? Yo creo que todo lo que es el área de la medicina, simplemente cuando uno decide estudiar medicina, ser médico, ya desde ahí sí debes de tener ¿cómo le llaman, Rox? La vocación. La vocación, o sea, no es una carrera que sea para alguien que porque el papá le dijo, porque lo forzaron, porque en teoría, entre comillas, se gana bien, porque entre comillas, tienes un trabajo, siempre vas a tener trabajo. O sea, creo que es un área, o me atrevería a decir que a lo mejor es la única, en la que las personas no pueden estar por esa razón. Se ven muchas cosas que si no tienes los escrúpulos, bueno, desde que ves sangre igual se están desmayando, ¿no? Ya desde ahí dices, no, no es para mí, ¿no? O es cuando desertan
Exacto.
En la mitad de la carrera o ya en el internado incluso. Entonces sí, sí se tiene que estar muy convencido y sí te debe de gustar. Es mucho de servicio también.
Sí, claro.
Y de humanismo, ¿no? Porque tratas con gente y con el dolor de la gente, ser empático.
Sí, porque pues hay ocasiones que, bueno, a mí me pasó que yo tenía una compañera en medicina que era muy buena en la escuela, o sea, ya sabes, sacaba la mejor calificación en todas las ciencias básicas.
Uh-huh.
Y un día cuando ya nos movieron a las clínicas,
uh-huh.
Oh sorpresa, o sea, imagínate, así de que no, es que un día me dijo, es que sabes que no me gusta ver pacientes. Y yo así de, híjole, pues, ¿qué le hacemos, no? O sea, y pues ella se salió, o sea, sí se dedicó como algo como biomédico, pero ya no estuvo en esto, porque pues es inminente que tienes que tratar con pacientes.
Claro,
pues eso,
qué bueno que corrigió el camino, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno que se dio cuenta y que no le dio miedo, porque también luego a veces dices, no, es que no, porque ya llevo mucho, ¿no? O qué van a decir los demás,
claro,
¿no? Pero
claro.
Pues a veces hay que ser valiente, ¿no?
Claro. Claro, sí. No, y darse cuenta al final del día, sí hay gente que termina por la presión familiar o social que tiene detrás, pero que al final no se dedica a eso.
Exacto.
¿No? Que estudia otra cosa o que se dedica a otra cosa y es muy válido. O sea, es muy válido porque sí, vuelvo a tomar el punto que dije, y creo que es una de las carreras en las que no puedes dedicarte a eso si de verdad no tienes la vocación. Es durísimo. No me imagino, pero bueno.
Ay, perdón que te interrumpa. Oye, y aparte de todo esto de la ortopedia, pues también haces más cosas, ¿no?
Ajá.
Tienes que ver con la enseñanza. ¿Nos puedes platicar aparte qué haces?
Sí, yo estudié un curso formal de docencia en el Colegio Mexicano de Ortopedia. Hace algunos años, ahorita ya estamos en el 13º curso, en su momento yo lo tomé en el cuarto y pues realmente me cambió toda mi sistema de creencias, mi ideología, mis paradigmas. Fue un cambio de switch impresionante, superó mis expectativas porque fue muy como también a nivel personal el cambio. Es el curso que se da de posgrado, es un diplomado en el Colegio Mexicano de Ortopedia, que es un curso formal de docencia en el área de la salud. Es para formar, obviamente, profesores, como su nombre lo dice. y no solamente está para los ortopedistas, sino que se abre a las demás especialidades, incluso a los profesionales de la salud. O sea, se han tenido de enfermería, personal de enfermería, se ha tenido personal de nutrición, los licenciados en terapia física también. Entonces, se ha abierto a eso y eso pues le ha dado mucho espacio a muchas personas de esta área a profesionalizarse. A mí me gustó mucho y luego me invitaron para ser profesora adjunta y pues ya ahí tengo un rato ahí en el colegio y ha sido una experiencia muy grata para mí. Te tiene que gustar la enseñanza, no a todos los colegas nos gusta a todos los médicos no nos gusta la enseñanza, o sea, hay algunos que sí nos gusta y algunos otros que no puede gustarles, por supuesto. Y como lo comentábamos en algún momento, Roxana, pues no quiere decir que nada más por ser médico ya seas apto y capacitado para enseñar a los alumnos o a las personas que tengas a tu cargo, ¿no?
Exacto.
Es algo erróneo que se tiene instaurado en México y pues en otras partes también del mundo. Y sí es un error, sí es un error.
Y justo ahorita, pues, es donde vamos a, pues, ahora sí que hablar más de esto, ¿no? Porque a esto venimos. Entonces, tú que eres profesora adjunta de este curso, ¿nos puedes platicar a todos, o sea, en qué consiste este curso?
Sí.
Yo la verdad no sé, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Yo creo que todos están en las mismas.
Claro. Bueno, el curso trata, como lo dije, se trata de un curso de formación profesional para los docentes. No nada más es para los que ya son docentes, o sea, para los que son profesores ya tanto de pregrado de medicina o, insisto, los que son de ahí enfermería, licenciados en terapia física, en fin. Pero ahorita nos vamos a enfocar obviamente a los médicos porque estamos en un podcast de médicos. Entonces, no nada más es para los que ya tienen a su cargo algunos grupos o son profesores, incluso de posgrado, o sea, de residentes o de pregrado de estudiantes, sino a los que quieren también o aspiran a ser profesores o que simplemente incluso no tienen el cargo oficial, ¿no? Y casi siempre les delegan, ¿no?, la responsabilidad como adjunto, como profesor adjunto, ¿no? Ahí te encargo a mi grupo, ¿no? Clásico. Y tienes al grupo ahí de pregrado o de que casi siempre pasa eso, o los que tenemos a los residentes, ¿no? También, que tampoco somos adjuntos, pero que igual y por ahí dimos 2-3 temas, no sé, algo así, y que de todas maneras tenemos la obligación de enseñarles, porque pues, todos los que estamos adscritos ahí a un hospital, a una unidad médica, tenemos siempre a cargo gente y nos está observando y nos está preguntando. En fin, a quien tenga esa cosquilla de querer aprender a enseñar, yo creo que le viene bien el curso. El curso entonces es de una formación profesional y se tratan las bases de lo que debe de saber un profesor, Roxana. O sea, a veces pensamos que por ser médicos, vuelvo al punto, y tener una especialidad inclusive, ya por eso somos profesores. Y no es así. O sea, así como los pedagogos estudiaron pedagogía para poder ser un maestro de educación primaria o de educación secundaria, en fin, así realmente también en la medicina se necesita tener un curso profesional. Entonces, ahí se sientan las bases, se ven la psicología de la enseñanza del proceso educativo, se ve la sociología también, las teorías sociológicas del proceso de enseñanza, se ve incluso la administración, qué aplicabilidad tiene la administración en la enseñanza. Ajá. Se ve la base de la andragogía, perdón, también, que es la educación para los adultos, esa casi nadie la conoce. Y ahí nada más pensamos que los pedagogos pues es para los niños. Pues no, también la andragogía es para los adultos, entonces eso la mayoría no lo sabe, se tocan esos temas, se tocan temas también muy interesantes de lo que es la didáctica, que eso es a lo que nos gusta mucho a los que enseñamos, ¿no? Ay, ¿qué técnica didáctica voy a aplicar aquí? ¿Cuál es la que más conviene acá? En fin, eso se toca la parte de evaluación, porque no sabemos evaluar a los alumnos. Pensamos que con un examen es suficiente y solo estamos acostumbrados a evaluar la parte cognitiva, los conocimientos. O sea, lo cognitivo es los conocimientos. Y no, resulta que no. Resulta que también debemos evaluar otros aspectos como la parte afectiva y también la parte que conocemos que son las habilidades y destrezas, ¿no? La parte psicomotriz, pero sí es importante también la parte afectiva. Entonces, son tres pilares, tres rubros que lleva la evaluación. Y también no nada más al alumno, la parte de evaluación también lleva al profesor, también lleva a tu curso, o sea, al alumno, ¿qué piensa del curso? ¿Cómo lo diste? ¿Qué piensa de ti como profesor? O sea, eso no lo sabemos si no tenemos estas bases. También se ven todo lo que es cómo aprender a hacer un programa educativo. Se hace un programa educativo en el diplomado. Se aprende a hacerlo. No digo, esto da para más, ¿no? Obviamente el curso daría para más porque es muy extenso. O sea, te das cuenta de lo extenso que es llevar un curso formal para ser docente. Y también se ve un área muy importante que es la metodología de la investigación. Se toca toda una unidad para que aprendamos a hacer protocolos de investigación en el área clínica, que es lo que nosotros como clínicos vemos, ¿no? Entonces, con esas bases podemos muy bien asesorar las tesis, los protocolos de los residentes o en el caso de los alumnos de pregrado también, ¿no? Las tesinas son las tesinas de los alumnos. Uh-huh. Algunas escuelas de medicina sí les piden tesinas. Entonces, con todas estas bases tú ya puedes, como médico adscrito, y no se diga como profesor, ayudarle a tus alumnos a ser un buen asesor, incluso terminar todo, ¿no? La tesina o la tesis. Entonces, en general, es como todo esto se ve. Son 9 unidades, ¿eh? Les dije a grandes rasgos las unidades, pero son 9 unidades en total.
Oye, ¿y por qué crees? O sea, estábamos hablando, ¿no? Nos realizamos una pregunta, bueno, tú me la dijiste a mí, de que cómo ser un buen profesor y no morir en el intento, ¿no? Me gustó claro. Mucho esa pregunta.
Ajá, sí, claro. ¿No?
Entonces.
Sí, claro. Sí, que viene relacionado, ¿no? Que ¿por qué? A lo mejor tú me dirías, bueno, Erika, ¿por qué tomaría yo este curso? O sea, sí, está muy padre, no entiendo mucho de lo que me dices, ¿no? O no conozco de lo que me dices, pero ¿por qué lo tomaría yo, ¿no? El curso. Bueno, justo porque tiene que ver pues con esta parte que les decía yo, o sea, ¿sí te gustaría realmente ser un buen profesor? ¿Te gustaría dar algo mejor de ti a esos alumnos de pregrado que llegan a tu consultorio, a tu consulta cuando estás dando tu consulta, aquellos residentes también que tú no eres su profesor, pero que los tienes ahí, entran a quirófano contigo, ¿no? O sea, ¿sí te gustaría, te interesaría, ¿no? Ser alguien mejor para enseñarles. Entonces, creo que desde ahí va, ¿no? Esto que tú me comentas. Entonces, bueno, sí, porque creo que, y justo el curso lo toca, ¿no? ¿Cómo ser un mejor profesor? Tenemos que volver, creo yo, a los básicos, ¿no? Back to the basics, como dicen los gringos, ¿no? Retomar la parte de la educación humanista como primer punto. Estamos muy acostumbrados a la educación bancaria, se le llama, como le llama Freire, Paulo Freire. La educación bancaria es la tradicional con la que nosotros vivimos todos y sigue y continúa, ustedes no me dejarán mentir. O sea, es aquella que estamos acostumbrados a ver desde la primaria, donde nos sentamos, la maestra nos da la clase, hace un depósito de conocimientos en nosotros, si no llevamos la tarea nos castiga, así, si la llevamos a lo mejor nos pone estrellita. O sea, pues estoy hablando de educación básica, ¿no? Pero les pongo ese ejemplo para que yo me pueda dar a entender con ustedes lo que quiero decir con educación bancaria. Ya tocando un poco más el tema, si nosotros nos ponemos a reflexionar en la educación bancaria o la tradicional, en realidad es la que trata siempre al alumno como un objeto. O sea, no, el alumno es como si no pensara, como si no tuviera valor su opinión. Estamos acostumbrados a solamente que nos depositen el conocimiento, pero no hacer una crítica y un análisis, una reflexión, ¿no? Esa es como la parte tradicional. ¿Y qué es lo que ve el alumno? Ah, pues el alumno es el que siempre sabe, ¿no? Perdón, el profesor. El profesor es el que siempre sabe, él es el que enseña, lo que dice él es casi casi la verdad, ¿no? Es como uh-huh. él lo dice. Entonces, no hay esta parte, es como muy deshumanizadora la educación bancaria, la tradicional, porque no toma en cuenta al alumno como una entidad, sino simplemente pues como un objeto de depositar conocimientos, ¿no? Entonces tenemos que retomar la parte de la educación humanista, que es todo lo contrario. La educación humanista, pues al contrario, ve a su alumno como un ser humano, una persona que opina, que reflexiona, que tiene crítica, da oportunidad a esa creatividad, ¿no? A que lleve a cabo estas reflexiones, un proceso creativo. La educación tradicional bancaria no la lleva así. Al contrario, hay de ti que contradigas al sí. profesor, ¿no?
Justo lo que decíamos, que antes era de que pues el profesor era el todopoderoso, ¿no? Como un dios. Y ya se acabó, justo lo que decíamos.
Es el que sabe, es el que... Claro, entonces esa es nuestra educación bancaria tradicional, ¿no? Y la humanista no, o sea, la humanista, o sea, da esa apertura de este proceso creativo, porque además ese proceso creativo es inherente del ser humano. Uh-huh. O sea, estamos hechos para crear. Entonces, todas estas, estos puntos que estamos comentando, se trata de retomar esta parte de la educación humanista, ¿no? Y dejar paulatinamente atrás la educación bancaria. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ser un profesor, un mejor profesor? Pues, primero sabiendo que hemos estado siempre educados con la educación tradicional, con la bancaria, ¿no? Y saber qué es la educación humanista, ¿no? Y volver a retomarla. Entonces, ver a nuestros alumnos, cuando tú te das cuenta y ves a tu alumno como un ser humano, que tiene un contexto, que tiene un estatus socioeconómico, que tiene a lo mejor familia, que tiene hijos, que tiene, o sea, ya lo ves diferente. O sea, porque entonces ya puedes entender por qué a lo mejor está distraído, a lo mejor algo le pasa, tiene un niño chiquito, un bebé, no lo sé. Pero si tú nunca le preguntas, porque no te interesa por ignorancia. Por ignorancia me refiero a lo que se llaman manejar las variables contextuales de la docencia. Ese es el segundo punto. Implican varias variables, no las voy a ahorita mencionar, pero sí quiero decir que justo se refieren al entorno del alumno, parte de ellas al entorno del alumno. Entonces, si tú no sabes que como profesor debes de tomar y manejar las variables contextuales de la docencia, no vas a saber si tu alumno está distraído porque tiene un bebé enfermo o porque no tiene dinero suficiente para la renta o porque viene de lejos y, o sea, hay mil cosas, ¿no? Entonces, no vas a saber, no quiere decir que sea un mal alumno, sino está pasando por un mal momento. Pero si tú no le preguntas porque no te interesas en eso, entonces la falla es tuya como profesor, porque no estás manejando las variables contextuales de la docencia. Ese es como algo, ¿no?, que se los pongo ahí. Entonces sí hay que saber manejar esas variables contextuales para poder ser un mejor profesor y entonces poder ver al alumno de forma diferente e incluso apoyarlo y ayudarlo a su proceso educativo. Porque no quiere decir que nada más porque esté pasando esa mala racha sea malo el alumno, ¿no? Muchos hemos visto a lo largo de nuestra formación cómo se ha tachado a compañeros por algo que les esté sucediendo y no son malos alumnos. ¿no? Y sin embargo, a veces, la mayoría de las veces no se le apoya o ni siquiera se toma en cuenta eso.
Sí, sí.
Entonces sí es como muy deshumanizador, ¿no? Y es algo muy contrapuesto a nuestra carrera, porque pues nuestra carrera es humanista 100%. Pero con nosotros no somos humanos.
No, para nada, y menos si te pones a pensar en nuestras metodologías de enseñanza durante la residencia, ¿verdad?
Así es. Entonces, pues es, te pones a reflexionar y es algo, pues, hasta irónico, ¿no? Decir, ah, pues, ¿cómo me pides que yo sea empático y humanista con el paciente y tú no te importa que mi bebé esté enfermo?
Sí, sí.
O sea, son cosas así, ¿no? Que para pensar. Y bueno, otro punto sería, pues, ser un mejor profesor es también, ¿por qué no tener una relación recíproca y de facilitador del conocimiento con tus alumnos, ¿no? En lugar de que nos vean como el sabiondo, uh-huh, o el todopoderoso, como dice Roxana. No, una educación humanista también incluye y saber ser un facilitador del conocimiento. No nada más es, ya les di la clase y si aprendieron bien y si no también. No, porque eso no es ser un profesor, un docente. No estás haciendo el acto educativo, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje no se está llevando a cabo bien porque pues solamente les fuiste a decir X o Y conocimientos, pero no sabes siquiera si aprendieron la mitad de, exacto, lo que les dijiste. Y más aún, ni siquiera te interesa saber si lo aprendieron. Entonces, equivale a que tengas una relación recíproca y a manejar también métodos didácticos para que puedas tú tanto facilitar ese proceso y también pues ver si aprendieron, ¿no? No nada más quedarte en la fase de ya les di la clase y ya ellos no. O sea, tienes que de verdad hacer tarea de tú como profesor de que pues sirvió o no sirvió lo que tú les diste. Y eso lo llevas a cabo siendo un facilitador del conocimiento, ¿no? Teniendo una relación horizontal y no jerárquica, ¿no? Y esto no quiere decir y no va peleado con la parte de, ay, entonces se va a igualar conmigo y me va a faltar al respeto. Porque luego de verdad que lo hemos escuchado mucho en las clases del uh-huh, curso, del diplomado, y entonces hay que darles libertinaje.
Se malinterpreta, ¿no?
O sea, se malinterpreta, sí. No, porque entonces ya no me va a respetar igual. No, tampoco quiere decir que agarres y te vayas de fiesta o de parranda con ellos para que entonces lleves una relación igual. No, espérate tantito, no va por ahí. O sea, que además sí, eso está muy mal hecho, o sea, eso tampoco. No, o sea, equivale a que des esta apertura a tu alumno para que tenga la confianza y se acerque a ti. Y simplemente para una duda, ¿no? Porque hemos tenido profesores que ni las dudas les puedes preguntar. ¿Cómo? ¿No me entendiste? O sea, tú eres el mal alumno porque yo soy buenísimo y no me entendiste, es tu problema. No, espérate. El problema lo tienes tú como profesor. Porque sí, no te entendí, pero eso no quiere decir que yo sea el malo. Y luego ni siquiera me das chance a que te pregunte. Híjole, pues, uh-huh, estamos mal ahí como profesores. Entonces, no, es justo eso, generar esa confianza de profesor-alumno y poder llevarse la buena experiencia de que se acerquen a ti y te digan, no entendí esto, o me lo pueden explicar, me lo puedes explicar, ¿no? Más ampliamente, tengo esta otra duda, en fin, se refiere a esa reciprocidad. No de falta de respeto, no de, no sé, que se puede malinterpretar, ¿no? En otras situaciones. Entonces, eso también es importante y si ustedes se ponen a reflexionar, van a ver cómo, pues, hemos estado educados de la otra manera, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gustaría o no le hubiera gustado como residente, Roxana, tener un profesor, uh-huh, así? ¿No? ¿Cuántas veces no nos quedamos con dudas?
Sí, sí.
Y pues no nos daba la confianza para preguntarle, ¿no? Híjole, es que ¿qué va a decir? ¿No? ¿Va a decir que soy muy tonto? O que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante para ser un mejor profesor. Otro punto importante es planear, la planeación, la ejecución y la evaluación, los tres momentos que debemos de llevar cuando damos una clase, ¿no? También, planear una clase es muy importante. No podemos improvisar. Eso también es clásico. Es más, ¿cuántas veces a lo mejor no vimos que, ay, no, se tuvo que ir el profesor y ya puso a X adscrito a dar la clase? Y pues, ¿de dónde va a sacar la clase el profesor si no planeó? Fue un imprevisto. O sea, ¿cuál planeación, no? O ya de perdida que hubiera sacado todo su programa guía el profesor y se lo hubiera dado al adscrito y de ahí tener su estrategia de la experiencia enseñanza-aprendizaje y dársela y entonces en base a eso ya puede dar la clase y entre comillas, porque pues, eso no se debe hacer, ¿no? Darle la clase a los alumnos, que es una planeación bien dirigida y bien metódica de cómo vas a dar la clase, qué actividad didáctica les vas a implementar dependiendo del tema que vas a dar, a cuántos alumnos se los vas a dar, de cuánto tiempo dispones, cuánto tiempo tienes para esa actividad, tienes que hacer el encuadre, tienes que llevar a cabo la fase de evaluación al último, tienes que preguntarle a tus alumnos qué les pareció la actividad, en fin. Todo eso es hacer la planeación, la ejecución y la evaluación de la clase. Entonces, pues esa es como la forma correcta, ¿no? De hacerlo. Entonces, pues sí, muchos vimos que a veces se improvisaban, ¿no? Las clases. Entonces, cuando nosotros queremos ser un mejor profesor, planeamos nuestra clase. Le echamos ganas en ese aspecto. Vemos qué técnica didáctica les podemos aplicar a los alumnos. ¿Vamos a hacer una demostración? Pues vamos a hacer bien la demostración y vamos a tener ahí los elementos, los recursos, claro, para llevarlo a cabo y el tiempo, porque sé que lo voy a tener, no que voy a tener un improviso yo y que me van a llamar a junta o lo que sea y me voy a tener que salir. No, hasta eso como profesor tienes que pensar eso, que va a ser un tiempo dedicado a tus alumnos. Entonces, ese sería otro punto importante. ¿Algo me querías
comentar? Sí, no, o sea, el punto de que, digo, las clases de Alay se van, ¿no? Hacia la mexicana, ¿no?
Eso.
¿Sí?
Sí, creo que todos lo vivimos, ¿no? Todos lo vivimos y, es más, ahí en lo de las variables contextuales de la docencia, bueno, viene a colación porque esto que comentas, incluso cuántos no pasamos por la experiencia de, ese es tu profesor titular y el profesor titular ni te conoce. O sea, tú lo conoces porque lo tienes que conocer, ¿no? Bueno, lo ubicas, me refiero a conocer a que de vista sabes quién es y se presentó el día uno contigo, pero igual y todo el año nunca lo vuelves a ver. Te dio una clase al principio, fue la día uno y de ahí nunca lo volviste a ver.
Miles de veces.
No sé, ahí me dirán.
La verdad.
Sí, entonces, pues eso, pues debemos de cambiar, ¿no? Debemos de cambiar esa forma de que tenemos de ser profesor, de que eso es lo correcto y de la importancia que tiene, por ende, llevar un curso formal para ser un docente. Porque cuando tú estudias esto, te das cuenta que todo eso está bien mal, ¿no? Y si alguna vez lo hiciste tú, híjole, pues te da un chorro de vergüenza.
Sí, pues sí.
¿No? Dices, ups.
Caí en lo mismo.
Y ya no lo... Ajá, y ya no lo vuelves a hacer. Lo que pasa es que ya no lo vuelves a hacer, ¿no? O sea, ahora ya sabes qué es lo que se debe hacer, cuál es lo correcto, tienes la base, en fin. Y pues corriges y pues eso creo que viene a bien y mucho a lo que es la medicina, claro, la enseñanza de la medicina en el país. Entonces, pues ese es como el mensaje que quisiera que se llevaran, ¿no? A casa, los que nos están escuchando, tu auditorio, de la importancia que se tiene para cambiar todas estas tanto experiencias como ideas o conceptos malentendidos que tenemos de cómo se debe ser un profesor. Entonces, mejor cambiémoslo a cómo ser un mejor profesor, ¿no? Y no fallar en los intentos. Y pues ahí ya dimos algunos puntos importantes.
Sí, o sea, creo que es muy importante, ¿no? Porque ahorita que me estás comentando estas cosas, como me dijiste hace rato, también me está volando la cabeza porque digo, sí es cierto, o sea, pero pues yo no lo sabía identificar, ¿no? Cómo era mi educación antes y cómo se quiere ahora. Pues para un futuro es esto, ¿no? Para cambiar, ¿no? Cambiar la forma de enseñar para un futuro. Yo creo que hay que irlo haciendo poco a poco, ¿no?
Sí, definitivamente ningún cambio se hizo de la noche a la mañana. Sí, hay que hacerlo poco a poco. Vas aprendiendo. De esto nunca se deja de aprender tampoco. O sea, hay muchísimos autores, muchas revistas, no nada más nacionales, internacionales, de lo que es la educación en medicina que pueden encontrar. Y van a ver, así como se publica medicina, también así se publica de docencia. O sea, uno no lo sabe y cuando uno se adentra en esto dicen, dice uno, uy, sí, hay que estudiar, hay que leer. También, repito, a uno le tiene que gustar.
Sí.
E interesar. Y pues aquí lo importante sería que los que ya son profesores sí se interesaran porque ya lo son. Sí. Y los que quieren ser, pues dejarles esta cosquilla y espinita de interés de la importancia que tiene saber todas estas bases, pues para ser un mejor profesor y no caer en lo que ya conocemos.
Y estaba pensando que seguramente muchos van a pensar, ¿y qué necesito? O sea, ¿cuánto tiempo necesito? ¿Tengo que trabajar? O sea, me explico como que para lograr yo ser un profesor, ¿qué voy a necesitar de mí? ¿No?
Claro, pues yo les diría que como todo, ¿no? Cuando queremos, en medicina todos seguimos estudiando, ¿no? Y seguimos leyendo. Creo que no hay nadie que pueda decir, ya lo sé todo. Pues yo les diría que más bien se necesita organizarnos. Tenemos algunos digan, no, yo soy muy organizado, pero yo creo que la mayoría como médicos no somos muy organizados. Entonces, yo les diría que se necesita organización si les interesa, ¿no? Obviamente aprender de esto o como cuando les interesa alguna otra área, como por ejemplo la administración, ¿no? Que ahora mucha gente le da por estudiar administración hospitalaria y está muy bien, es otra área totalmente diferente. Y que también se tienen que dar su espacio y organizar su tiempo para comprometerse a lograr esa meta, ¿no? Que es estudiar esta área de administración. Lo mismo de la docencia. Pues mi consejo sería, uno, primero tener todas las ganas y la intención plena de querer hacerlo por interés. No nada más por, ¿qué les gusta? Por sacar un papel para sacar puntos de recertificación o no sé, ¿no? Alguna otra cosa. Porque la verdad es que no, sí se necesita estudiar. Entonces, organizarse y tener esa convicción. No sé, eso es lo que yo creo les daría ese consejo. ¿Qué necesito? Eso. No sé a ti, ¿qué se te ocurre,
sí,
Rox?
Porque muchos van a decir así, seguramente las dudas van a ser así de que, ¿y cuántas horas a la semana? ¿Y a qué hora tengo que ir? Ahorita es virtual, me estabas platicando, ¿no? Ahorita es virtual.
Del curso en sí. Sí, bueno, hablando del curso es un curso virtual. Es un viernes cada 15 días y el horario es muy accesible, es de 8 a 4, a veces dura menos, de 8 a 3, dependiendo. Y pues al ser solamente un día, a cada 15 días, pues se te facilita incluso en tus actividades, ¿no? Que haces tanto asistenciales como de tu consultorio privado, en fin. Tú te organizas y tienes ese viernes cada 15 días para dedicarle al curso. Y bueno, eso es en cuanto a tiempo. Y lo demás, pues sí, dura casi un año. Son 11 meses. Y se tienen obviamente trabajos y tareas como cualquier otro curso. Vuelvo al punto, toco el tema de administración porque se parecen, porque son dos áreas diferentes a la medicina, no tienen nada que ver con la medicina. O sea, en el sentido de que no podemos pensar que vamos a aprender, ¿no?, medicina en el curso, no, igual que en la administración, no. O sea, son como dos áreas diferentes. Entonces, vas a venir a aprender temas y a estudiar temas, a leer temas que a lo mejor nunca lo habías hecho, ¿no?, en tu vida. Pero te vas a llevar muy gratas sorpresas. Muy gratas sorpresas, vas a generar también un cambio mental, eso sí te lo puedo decir, o sea, no vas a salir igual que como llegaste, para bien.
Claro.
Sí te van a cambiar muchas ideas por ahí que tenías o conceptos, bastantes. Y bueno, y obviamente te va a generar otra perspectiva y ya no vas a ver a tus alumnos igual, esa es otra de las cosas que suceden. Al final, ya no puedes ver igual a tus alumnos, ¿eh? Incluso ya no los tratas igual. Ya los tratas distinto. De verdad, de verdad. Así sea el estudiante de pregrado, el interno, el residente. Los tratas de diferente manera porque los ves distintos. De distinta manera. Te cambia esa perspectiva muchísimo.
¿Y qué te gustaría ya, como conclusión? Creo que ya dijiste varias cosas, pero pues ya ahora sí vamos a cerrar el tema. ¿Qué te gustaría decir?
Claro. Me gustaría decir que desafortunadamente es un tema que de poco interés en nuestra área. Pues sí, casi a nadie le gusta saber cómo enseñar y enseñar mejor. Damos por hecho, vuelvo al punto, damos por hecho que ya por tener una especialidad o una subespecialidad, ya somos buenos profesores y es un concepto erróneo, es una idea errónea y que no se necesita obviamente estudiar esta parte de la docencia para ser un buen profesor. Entonces, sí me gustaría que nos diéramos el tiempo y el espacio para poder hacer esta reflexión, si de verdad a su propia experiencia de formación, si de verdad seguimos pensando esto, ¿no? ¿Y por qué no cambiarlo? ¿Y por qué no poner el granito de arena para que se mejore la enseñanza en medicina y, bueno, en nuestra especialidad aquí en el país? Que eso es realmente lo que se pretende con este tipo de cursos. En la medida en la que entendamos que no es así, que sí necesitamos estas bases, que sí necesitamos saber aprender cómo enseñarle a un adulto, porque no es lo mismo que a un niño, ¿eh? Entonces, eso, que estamos tratando con adultos y con muchas actividades, como bien tú lo dices, es muy distinto. Entonces, yo concluiría con eso, hacer esta reflexión y por qué no poner este granito de arena para mejorar la enseñanza.
Yo creo que muchos van a tener dudas o quizás quieran escribirte alguna opinión o comentario, ¿no? Ojalá, ¿no? No sé si nos puedas compartir dónde te pueden contactar.
Claro. Me pueden contactar, bueno, no sé, correo, porque realmente, a ver, les voy a dejar un correo personal. Es iker1701@gmail.com. Me pueden encontrar en el Instagram también como Eri, Eri-GAIL. También ahí me pueden encontrar, me pueden escribir ahí.
Perfecto. Y pues, y ya saben, o sea, también igual a mí, si quieren que las contacte o que decir algo, que yo le comunique a la doctora Erika, con mucho gusto. Y creo que es una gran oportunidad que tenemos, ¿no?, todos para aprender. Y para romper paradigmas, ¿no? Entonces, ahí la tienen. Creo que, pues, es justo esto, ¿no?, que estamos diciendo, como es, como cada 15 días, es virtual. Creo que es obviamente están facilitando la educación para un adulto, como dice la doctora. O sea, está esto hecho para enseñarle a un adulto y, pues, tiene que ver con muchas variables y entender, ¿no?, entender el entorno de estas personas, ¿no?, que van a estar en este curso. Entonces, es una gran oportunidad. Espero les interese. Y pues les agradezco mucho, te agradezco a ti, Erika, por tu tiempo y pues por esta gran vocación que tienes también de enseñar, que creo que es algo muy importante también. Y te agradezco por todo, muchas gracias.
No, pues gracias a ti, Roxana. Espero que les haya servido este tiempo que se tomaron. Les agradezco también, por supuesto, el haber estado escuchándonos y estoy a sus órdenes en el correo y en el Instagram. Y pues ya sea para si se les metió la cosquillita del curso o bien para cualquier otra duda al respecto, me pongo ahí a sus órdenes.
Y pues les recuerdo que el podcast está disponible en Apple Podcasts, en Spotify y en todas las plataformas. No olviden darle seguir. Visiten el sitio de internet www.ortocast.net, donde podrán encontrar toda la información. Ya saben que de todos los episodios que tenemos y además del invitado. Y pueden mandarme un correo también para cualquier duda o comentario con respecto a este episodio a contacto@ortocast.net. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, gracias por llegar hasta el final.
Gracias.
Y esperemos podernos conocer en persona muy pronto. Te mando un gran abrazo.
Igualmente.
Cuídate.
Igualmente. Gracias. Bye. Igualmente.